La mujer, la pequeña en ese momento, se llamaba todavía Secretaría de Mujeres de Oaxaca, el IAIF, que es el Instituto de Transparencia y la Coordinación de los Derechos Humanos. Entonces, sin embargo, cada laboratorio eligió acciones específicas. Por ejemplo, aquí en Oaxaca, la Secretaría de Mujeres condujo un pilotaje para lograr que más mujeres pudieran estar en comisariados ejidales y comunales. Entonces, ese pilotaje ya lo estamos trabajando a través del Observatorio de Participación Política de las Mujeres para lograr esto. Y básicamente es modificar el código, digamos, los lineamientos y leyes comunales con perspectiva de género. San Luis Potosí eligió esta estrategia de prevención de embarazo adolescente como una de sus líneas de acción del laboratorio de procesos. Entonces, bueno, eso va a ser el punto número 3. En el punto número 4, presentación del modelo de intervención para la socialización de la ENAPEA y de la EEPEA, catálogo de programas y servicios para adolescentes y jóvenes 2018, resultados de la ENADI 2018 e informe del programa Pro Equidad 2019. Esto lo haremos colaborativamente el IGEPO y la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Como punto número 5, asuntos generales para que las y los presentes que deseen puedan tomar la palabra, y como punto número 6, clausura de la sesión.
Muchas gracias, secretaria técnica. A los integrantes del grupo, bueno, se pone a su consideración la propuesta de orden del día. Quienes estén a favor, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Entonces se aprueba el orden del día.
Bueno, vamos a seguir con el siguiente punto, señor coordinador, y tendríamos la presentación de la estrategia de prevención del embarazo de adolescentes en el marco del programa IME San Luis Potosí, Unión Europea, en el Laboratorio de Cohesión Social 2, y le cedo el uso de la palabra a la licenciada Erika Velázquez Gutiérrez, directora general del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí. Muchas gracias.
Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, primero agradecer la invitación a la Secretaría de las Mujeres. Muchas gracias que nos permiten hacerles esta presentación de lo que trabajamos. Ya concluimos justo hace algunos días con la Unión Europea desde San Luis Potosí. Como decía la secretaria, bueno, fuimos también algunas instituciones las que estuvimos trabajando en el Laboratorio de Cohesión Social 2, y nuestro tema fue justo la prevención del embarazo adolescente y de la violencia obstétrica. Este convenio se firmó a finales del 2015 y lo hemos estado ejecutando. Incluso, bueno, pues por ahí tuvimos una prórroga por parte de la Unión Europea y justo concluimos a principios de este año, pero bueno, seguimos con la difusión de lo que hicimos. Voy a tratar de ser muy breve porque sé que el orden del día es extenso, pero cualquier duda, bueno, pues desde luego, tanto mi compañera Celia Pesina, que me acompaña del Instituto, y una servidora, pues estamos a la orden. No sé si me pudieran apoyar. Bueno, aquí está primero el nombre del programa. Les vamos a hacer llegar posteriormente algunos materiales que tienen que ver con documentos que ya tenemos impresos de todo este programa. Por ahí creo que nos van a hacer favor de pasarnos sus correos electrónicos y sus celulares para, bueno, pues ponernos en contacto con ustedes y hacérselo llegar. El programa es el Programa Interinstitucional de Prevención y Atención a la Violencia Obstétrica para contribuir en la disminución de la mortalidad materna en la microrregión Huasteca Centro. En esta microrregión detectamos desde el 2015, que es donde lamentablemente tenemos más presencia tanto de embarazo adolescente como de violencia obstétrica. Esta población es población indígena, donde hablan además de lenguas originarias. Y bueno, pues ahorita les voy a decir los grandes resultados que tuvimos, a reserva de que mi compañera Celia les va a hablar en específico de uno de ellos. Si podemos pasar. Allá. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, ese fue nuestro objetivo, el objetivo general, que fue poner en marcha políticas públicas y prácticas interinstitucionales. No sé si se vea, pero bueno, que mejoren la igualdad de oportunidades en el acceso a servicios básicos de calidad. Mediante la mejora en el desempeño de la función pública. Nuestro objetivo específico, como les decía, era el contribuir a la disminución de la mortalidad materna y al embarazo adolescente, reduciendo la violencia obstétrica para el 2018, que era cuando teníamos previsto terminar este programa. Aquí están los municipios que integran la microrregión Huasteca Centro, son Aquismón, Huehuetlán, San Antonio, Tampamolón, Corona, Tancanguitz y Tenlajas, donde hay mayormente presencia técnica. Bueno, aquí podemos ver, este es un mapita de cómo está el estado de San Luis Potosí, y justo aquí es donde se encuentra esta microrregión. Pero bueno, sí les adelanto también que no trabajamos este programa únicamente en la microrregión, sino que tratamos de dar cobertura a toda la Huasteca. Estos son los grandes resultados, que se me hace que no se ven, ¿verdad? Está bien.
Pero si no,
se los platico, muy bien. El primero fue un diagnóstico inicial de la situación de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. Miren, yo creo que aquí hay funcionarios y funcionarias del sector salud, y la verdad para nosotros en San Luis Potosí fue de mucha utilidad la alianza que tuvimos con este sector. Era un gobierno prácticamente nuevo cuando llegamos en finales de 2015 precisamente, y bueno, pues teníamos muchas áreas de oportunidad que la doctora Mónica Rangel, quien es la secretaria de salud en San Luis Potosí, pues desde luego se puso de este lado también y nos dijo, bueno, pues vamos a ver qué es lo que podemos mejorar. Y para saber eso, pues tenemos que partir de cómo estamos. Entonces, bueno, hubo algunas inquietudes, tanto del sector de salud en el ámbito privado como en el público, pero bueno, es cuestión de sentarnos a dialogar y desde luego comentarles que el diagnóstico no se trata de hacer una crítica que no sea constructiva, ¿sí? Entonces hicimos este diagnóstico, ustedes pueden consultarlo en nuestra página, es www.imes.gob.mx. Aquí está este diagnóstico, se encontraron algunas cuestiones pues sí fuertes, sobre todo, insisto, las mujeres indígenas, bueno, pues sufren una doble discriminación, muchas de ellas no hablan español. Entonces, bueno, pues nos encontramos a todas estas prácticas que justo lo que se trata con este programa es de irlas mejorando y pues, de ir erradicando. Tuvimos en el resultado 2 un programa intersectorial de prevención y atención a la violencia obstétrica y el embarazo en adolescentes. Esto también lo pueden ustedes consultar en nuestra página, todo es información pública. En el resultado 4, resultado 3, programa de capacitación integral a personal de salud, mujeres embarazadas y sus familiares. Partiendo del diagnóstico, ya teníamos detectadas qué partes teníamos que trabajar, con quiénes teníamos que trabajarlas, y también fue bien importante porque, bueno, pues fue un recurso que se erogó, fueron 9 millones por parte del Estado, entre salarios, entre las aportaciones que se hacen anuales, más los 500 mil euros. Entonces, pues toda esta cantidad, desde luego, tenía que ser utilizada de la mejor manera, y para eso también insistíamos mucho en los servicios de salud, en IMSS Prospera, que quienes fueran a tomar las capacitaciones fuera el personal que tenía trato con las mujeres en estas etapas de su vida. Porque, bueno, yo no sé, aquí en Oaxaca, pero en San Luis, al menos desde el Instituto de las Mujeres, nos ha pasado que estamos dando capacitaciones a personal que no tiene, que no va a tratar directamente el tema que estamos dando. Entonces, sí les pedimos que no fuera, y lo digo con mucho respeto para las áreas jurídicas o administrativas, sino realmente para médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, que son quienes están dando el servicio a estas mujeres. En el resultado 4, que mi compañera, la licenciada Celia Pesina, les va a ahondar un poquito más a detalle, fue un programa de capacitación para la prevención de embarazo adolescente. Sé que justo este grupo interinstitucional es para tratar este tema, entonces, bueno, pues lo vamos a dar más detallado. En el resultado 5, tuvimos una campaña de información y sensibilización sobre derechos humanos y reproductivos. Esta campaña se llamó A Toda Mujer, bueno, se llama, todavía está dándose la difusión, A Toda Mujer, Atención y Trato Digno, y bueno, también ahorita más adelante se las voy a platicar. En el resultado 6, tuvimos un protocolo con enfoque intercultural y de derechos humanos para la atención de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. Este protocolo, desde luego, también no fue nada más como que les hiciéramos llegar el documento. Sabemos que en todas las instituciones médicas pues hay muchísimo trabajo, pero sí teníamos que encargarnos de que se difundiera y que se conociera, y bueno, pues también lo tallereamos, valga la expresión, para que quedara bien difundido este protocolo. Y en el resultado 7, tuvimos un estudio sobre la situación actual de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio en la microrregión Huasteca Centro. Este estudio también ya está en la página y lo hicimos por el Colegio de San Luis, que es una institución con mucho prestigio en San Luis Potosí. Y finalmente hemos tenido ya dos foros regionales de la prevención y atención de la violencia obstétrica. Estos foros lo hicimos uno primero en la capital del estado, donde nos ayudaron con su participación ponentes reconocidas de talla nacional, y lo llevamos también a la Huasteca. Ya lo llevamos al municipio de Tancanhuitz y próximamente lo vamos a estar realizando en Ciudad Valles. Si me ayuda, por favor. Bueno, aquí no me voy a detener porque son muchas instituciones. Les hablaba yo de la importancia de las alianzas con las demás instituciones. De verdad, yo sí quiero destacar que si no hubiera sido por la voluntad política de la Secretaría de Salud, en este caso de IMSS Prospera, y bueno, de todas estas instituciones que ven acá, del Instituto de Pueblos Indígenas, de la Juventud, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, pues no hubiéramos podido llevar a cabo este trabajo. Pasamos, por favor. Bueno, aquí está también algunas otras instituciones, está también la sociedad civil. Avances. Me voy a ir muy rápido porque sé que tenemos poco tiempo, ya más o menos se los he estado platicando. Este diagnóstico es el diagnóstico inicial que les platicaba, que está en nuestra página de internet, el diagnóstico inicial de la situación de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. Yo creo que fue la parte un poquito, digamos, más complicada, porque para realizar este diagnóstico, pues sí nos enfrentamos a algunas resistencias en algunos espacios, incluso grupos de médicos, de médicas, se acercaban con nosotras y pues nos decían que por qué se les estaba criticando su trabajo, como insisto, no era una crítica que se hiciera nada más porque sí, sino porque, bueno, pues estábamos ahí también para apoyarles y erradicar estas malas prácticas. Pero sí, de verdad, es un diagnóstico que vale mucho la pena, ojalá que lo pudieran conocer, está en la página, porque sí, ahí nos damos cuenta de lo que se enfrentan las mujeres en esta parte de la Huasteca y me parece que en toda la República durante estas tres etapas de su vida. ¿Sí podemos seguir? Bueno, en el resultado 2 tenemos el programa intersectorial de prevención y atención de la violencia obstétrica para contribuir a la disminución de la mortalidad materna. Este programa está próximo a su publicación y su presentación oficial de este documento. En cuanto lo tengamos, ya lo tenemos elaborado, pero en cuanto lo tengamos ya impreso, se lo vamos a hacer llegar también. Resultado 3, programa de capacitación. Estos son los que ya les había comentado, pero voy a dar más detalle por si se me pasó algo de comentarles. Programa de capacitación integral a personal de salud, mujeres embarazadas y sus familiares. Este programa, bueno, lo hicimos a través de 12 talleres de capacitación a 154 personas de las instancias de salud sobre atención oportuna y adecuada de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, con el enfoque importantísimo intercultural y de derechos humanos. Me parece, si ustedes acá en Oaxaca van a trabajar este tipo de programas, es bien importante tener en cuenta esto, insisto mucho, que las mujeres de población indígena sufren una doble discriminación. Pasamos al sí, por favor. Bueno, aquí están algunas fotografías. Esto lo hicimos en el 2017, donde estuvimos trabajando en los talleres en la zona de la Huasteca Centro. También tuvimos foros a población abierta. Aquí tuvimos en el 2018 21 foros sobre los derechos humanos y reproductivos de las mujeres, igual y derecho a la no discriminación. Todo esto en la microrregión Huasteca Centro. Quiero platicarles que también para esto nos apoyamos en el caso de San Luis Potosí. Nuestro personal del programa PAINMEF tiene bastante presencia en la zona Huasteca y bueno, también nos apoyamos de nuestras compañeras. Bueno, aquí también están más foros de población abierta. Talleres para mujeres, también hicimos talleres justo con estos temas de violencia obstétrica, fueron 40 mujeres por cada taller y también trabajábamos mucho con lo que era entonces el programa Prospera y aprovechábamos estas oportunidades para estarles dando estos talleres. Bueno, aquí están las fechas, así pasamos a lo que sí. Y bueno, aquí les voy a platicar una práctica que tuvimos en San Luis Potosí. Hicimos un foro regional para parteras y parteros en la microrregión Huasteca Centro. Justo en la Huasteca, muchas mujeres siguen acudiendo más que a alguna institución pública de salud, acuden con parteras y parteros. Y bueno, también nos encontramos con esa sorpresa de que cada vez hay más presencia de parteros también en San Luis Potosí. Son los menos, pero bueno, pues también está bien que se rompan estos estereotipos, estos roles donde se piensa que únicamente las mujeres les toca desarrollar la partería. Nos dio mucho gusto, fueron más de 100 personas, lo hicimos en Ciudad Valles, llevamos ponentes también, no nada más de San Luis Potosí, sino también de la Ciudad de México, y las personas que fueron quedaron muy, muy contentas. No se les había realizado un foro, fue de 3 días, les pagamos obviamente desde el hospedaje, su transporte, su alimentación, y me parece que además de compartir entre ellas y ellos todas sus experiencias, bueno, pues escucharon consejos de personas que pues también desde su expertise les compartieron. Pasamos, por favor. Bueno, aquí está la foto que nos tomamos al final. Formación para promotoras comunitarias, esto también viene dentro de todo la capacitación que se dio. Si quiere, pasamos porque creo que ya voy un poquito más ante el tiempo, pasamos una más. Este es el resultado 4, es el programa específico de capacitación para la prevención del embarazo adolescente. Insisto, como este es un grupo que justo está encaminado a prevenir el embarazo adolescente, mi compañera Alicia Celia se los va a platicar más a detalle. Entonces pasamos al que sigue, por favor. Pasamos al que sigue. Si quiere, pasamos al que sigue porque se lo van a dar. Este sí lo dejamos. Este es el resultado 5 que les hablaba de la campaña que tuvimos. Esta campaña que se llamó A Toda Mujer Atención y Trato Digno, la estuvimos difundiendo a través, bueno, de muchas formas. Ahorita les voy a enseñar algunas fotografías, no nada más espectaculares, spots de radio y de televisión. Las difundimos también en lenguas originarias. En San Luis Potosí se hablan 4 lenguas originarias y estuvimos traduciendo estas campañas para las mujeres que no hablan español. Bueno, fue también en la Huasteca Centro, pero sí, incluso ya logramos darle cobertura a todo el estado. Y se aborda información sobre derechos humanos reproductivos de las mujeres, incluyendo desde luego derecho a la igualdad y a la no discriminación. Bueno, aquí está lo que les comentaba de cómo la difundimos. Mi compañera trae por ahí algunos artículos en pulseras, bolsas. En la zona huasteca de San Luis Potosí hace mucho calor, generalmente están en los 50 grados centígrados y utilizan mucho las toallitas para estarse secando el sudor. En las toallitas también les mandamos a hacer, les pusimos ahí la campaña, es decir, tratábamos de llegar por todos los medios. Sí, pasamos, por favor. Bueno, aquí está, si quiere vamos pasando, aquí están algunos artículos a través de bolsa, todos los espectaculares. Y esto, bueno, fue la cobertura que se dio, esta es la Huasteca y parte de la zona media, a través de anuncios espectaculares. Y bueno, llegamos finalmente al resultado número, no, finalmente no, ya nada más nos faltan 2 puntos. Llegamos al resultado número 6. Protocolo con enfoque intercultural y de derechos humanos para la atención de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio. También les vamos a hacer llegar este documento a quienes los hagan favor de proporcionar sus datos. Está próxima su publicación y también, bueno, pues la presentación oficial. Son documentos que ya tenemos elaborados y que, bueno, estaremos compartiendo próximamente. Resultado 7, este es el estudio que les comentaba que nos hizo el Colegio de San Luis, lo presentamos a principios de este año y fue un estudio sobre la situación actual, bueno, de cómo cerrábamos en 2018 de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, y nos encontramos con que todavía tenemos en San Luis Potosí, es decir, la violencia en contra de las mujeres y la violencia obstétrica también, así como el embarazo adolescente, lamentablemente no lo podemos erradicar de un día para otro, necesitamos para eso, insisto, de la coordinación entre actores estratégicos, y bueno, creo que desde los GPAs estamos logrando algunas cosas y estoy segura que en Oaxaca no va a ser la excepción. Y bueno, pues este estudio también ya está en la página de internet, todavía no lo publicamos, no lo mandamos imprimir, pero ya está en la página de internet y podemos ver que lamentablemente se siguen dando estas prácticas y bueno, pues que el trabajo no va a concluir nada más con este programa, sino que tenemos que seguir dándole difusión a toda esta parte. Y bueno, ahora que tenemos el Proequidad, que creo que lo van a tratar en esta sesión, no estoy segura,
sí.
Pero bueno, ahora con el Proequidad que tenemos los institutos y secretarías de las mujeres para seguir trabajando la prevención de embarazo adolescente, bueno, pues ahí tenemos también la oportunidad de seguir trabajando. Adelante. Y ahora sí, finalmente, bueno, pues son estos espacios para el análisis, reflexión e intercambio de experiencias para la prevención y atención de la violencia obstétrica, que les comento, se hizo uno en la capital del estado, ya hicimos otro en Cancanwitz, que es la microrregión de la Huasteca centro y estamos programando uno para el mes de agosto en Ciudad Valles. Entonces, bueno, cualquier duda que tuvieran, estoy a la orden, ya sea dentro de esta sesión o posteriormente. Y también si alguien quisiera asistir al próximo foro que tenemos, desde luego están invitados, están invitadas, va a ser en Ciudad Valles, está programado para el 30 de agosto. Y bueno, pues sería cuestión de que nos lo hicieran saber. Muchísimas gracias.
Celia va a presentar lo de embarazo. Sí, sí. Es que ya, digamos, presentó la versión general y entonces ya la compañera Celia va a presentar lo de embarazo.
¿Quieres traer un poco? Pero si quieres.
Gracias.
Gracias. Son las toallitas que te hacen.
Ah, las toallas, sí, con 50 grados.
Sí.
O sea, literal son toallas.
Sí.
Y es que
siento que
no
puedo. Buenos días.
Las rifaremos.
Pues miren, les voy a presentar así rápidamente lo que fue nuestra estrategia de prevención del embarazo en adolescentes en el marco del programa que manejó el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí con el apoyo de la Unión Europea. Fue un resultado como tal y el tema pues era muy, muy importante dentro del marco del programa, porque estábamos hablando de la violencia obstétrica, pero también de la prevención de la mortalidad materna. O sea, todo el programa iba enfocado a eso. Y el tema de embarazo adolescente, pues ustedes saben, hace años es un tema prioritario para el país. Para la ejecución del programa específico de capacitación para la prevención del embarazo dirigido a jóvenes de la Universidad Huasteca Centro, se impartieron 54 talleres. Fueron 14 talleres en 2017 que realizamos hacia finales de ese ejercicio. Y en el 2018, en el mes de junio, hicimos 40 talleres. El programa en sí, el laboratorio de la Unión Europea, pues estábamos corriendo por hacer todo. Estábamos en tiempos de veda electoral también. Entonces no podíamos hacer mucho trabajo con población abierta, entonces nos fuimos directo a las escuelas. Trabajamos mucho con alumnos de secundaria y de nivel bachillerato. En una semana hacíamos, bueno, al día hacíamos dos talleres, ¿no? Pero en un mes hicimos los 40 talleres. Por favor. La temática principal que abordaron los talleres fue salud sexual y reproductiva, derecho a la información y anticoncepción. Lo manejamos y lo planteamos no tan solo llegar y decirle a los jóvenes no te embarazas, o el embarazo no te conviene, no. Se tiene que hablar del tema de violencia de género, violencia en el noviazgo, la cuestión de la sexualidad, de los métodos anticonceptivos, pero como un todo. Porque muchas veces las jovencitas se embarazan quizás en una relación que ni siquiera están digamos formal, ¿no? Porque estamos en una etapa, estamos atendiendo a jóvenes que están, bueno, sus hormonas están a todo lo que dan. Y eso lo tenemos que visualizar y tenemos que trabajar mucho también con los maestros y con los padres. De que en esta etapa debemos darles mucha información y hacerte su conocimiento de la cuestión de las relaciones igualitarias, lo que sí le conviene a una niña, el hecho de cómo se manejan las relaciones entre pares. Sabemos que estamos ahorita, aunque el proyecto fue en la Huasteca, pero estamos inmersos en un mundo que son las redes sociales, es el sexting, etcétera, y muchos de este tipo que ahora se llama de otra manera también, no tan solo es el sexting, pero aún en la Huasteca sabíamos que, bueno, ustedes deben verlo muy frecuentemente, que donde hay señal que pueden tener el acceso al Wi-Fi, etcétera, pues hay grupitos de niños, ¿no? Entonces, saber realmente cuidar qué están viendo, qué están haciendo. Con las niñas también, de no caer en los juegos de cuidar su cuerpo, de que ellas son dueñas de su cuerpo, deben respetar su cuerpo y por lo mismo el resto los deben respetar, ¿no? Su pareja, sus amigos, etcétera.
El objetivo fue que las y los jóvenes identificaran los factores que provocan la violencia en el noviazgo, para de manera preventiva conducirse con respeto frente a su pareja y aprender a comunicarse efectivamente y vivir armónicamente. Bueno, esta es la metodología que se utilizó. Realmente era llegar al grupo de a veces hasta 50 jóvenes, nos juntaban dos grupos, a darles información, pero mucho que ellos hablaran, que ellos propusieran, hacer dinámicas. Tú llegas y les preguntas, sobre todo en población indígena, les quieres a veces sacar una opinión y decir, ¿y tú qué opinas? ¿Y a ti cómo te va? ¿Y tú qué haces? Y ni siquiera te ven, a veces se agachan, te ignoran, etc. Pero ya cuando los metes en una dinámica, les empiezas a involucrar, a hacer más como juego, etc., obtienes otros resultados. Y como ven, bueno, tenemos muchas imágenes y quería ponerles muchas cosas, porque finalmente esto que ven aquí no es tan solo un dibujo, es lo que ellos piensan, lo que ellos transmiten, y que ellos trabajaron en equipos, en grupos, y creo que eso finalmente es un material muy valioso que nos dice cómo ven ellos ciertas realidades, ciertas problemáticas. Bueno, los propósitos: invitar a los asistentes a reflexionar acerca del noviazgo y el tipo de relación que se establecen entre las y los jóvenes. Detectar y analizar los factores de riesgo y de prevención en una relación de noviazgo. Brindar información acerca de la violencia en el noviazgo, tipos, manifestaciones y alcances. Sensibilizar a los participantes acerca de los factores que promueven y protegen la violencia en el noviazgo. Sensibilizar a las y los participantes para la prevención del embarazo y brindar información acerca de la violencia sexual. Esto a veces lo olvidamos con los jóvenes, pero también es importante manejarlo, la violencia sexual. Cómo a veces se les obliga a las jovencitas por parte del novio a tener relaciones, de alguna manera diciendo, bueno, si no lo haces es que no me quieres, o etcétera, ¿no? O tal si lo va a hacer. Eso es muy importante, esa información, dárselas. Bueno, estos son los contenidos. En realidad me fui muy a detalle para que vieran lo que fueron los talleres, ¿no? De qué manera lo abordamos. ¿Alguna vez te ha pasado reconociendo la violencia en el noviazgo? El príncipe azul a la bestia, violencia en el noviazgo. Este es el tema del amor romántico. O sea, en esa etapa todo es color de rosa, todo es amor. Tensión y explosión, luna de miel, ciclo de la violencia. Sí les manejamos este tema también, porque luego hay relaciones de mucha violencia, de mucho control, y a veces las niñas no lo detectan, las adolescentes no lo detectan, eso es violencia de género. El tema de, bueno, sí, un golpe no es un beso, tipos y manifestaciones de violencia en el noviazgo. El ABC, la prevención de riesgo y promoción de relaciones de noviazgo. El frasesario, una palabra puede marcar la diferencia, ciclos, tipos y roles durante la violencia en el noviazgo y violencia sexual. Insistimos mucho en eso. Para hacer estos talleres, se hizo, bueno, no tan solo los talleres, pero en la estrategia de operación del programa como tal de la Unión Europea, como decía la licenciada Erika, se firmaron diferentes convenios, se firmó uno con la Secretaría de Salud, que era muy importante, no se pudo concretar el convenio con IMSS, que era IMSS Bienestar, también IMSS
Prospera,
uno de IMSS Bienestar, porque tenía que ser la delegación desde la federación, etcétera, pero sí trabajamos mucho de la mano. Y se firmó también un convenio en específico con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ellos fueron quienes impartieron todos estos talleres. Temas desarrollados. Bueno, aquí más o menos se repite, los ciclos, los factores de riesgo. Algo importante era darles información sobre las instancias que atienden el tema de violencia de género, a donde pueden acudir, la prevención del embarazo, sexualidad en la adolescencia y violencia sexual. A veces es impresionante que es un tabú hablar de sexualidad con las y los jóvenes, ¿no? Mucho ellos aprenden del amigo, de lo que ven. Bueno, hasta las mujeres, cuando daban sus experiencias ya embarazadas, decían,
pues yo no sabía nada, a mí nadie me dijo cómo era un parto, pues solo lo que veía en la telenovela, lo que escuchaba, lo que me contó quizás mi hermana o mi amiga, pero no se habla en sí de estos temas. Mira el tema de sexualidad en los jóvenes, porque muchos de los padres hasta se niegan. En las escuelas tuvimos mucha aceptación y la estrategia fue, como decía la licenciada Erika, el equipo que tenemos en la Huasteca, hay una unidad móvil para estos 6 municipios y también hay un módulo fijo, son bilingües, hablan una lengua original y en este caso el PEN. Entonces ellas eran quienes hacían el contacto, aunque el equipo de instructores que daban los talleres no manejaban, no hablaban la lengua, ellas podían interpretar y cuando veían ahí el equipo como que se sentía más, más en confianza, ¿no? Tanto los directivos de las escuelas como los jóvenes. En todo el desarrollo del taller, y pues solo pedíamos una mañana, porque los profesores también es difícil que te presten a los grupos más tiempo, trabajábamos 6 horas, se hacía una evaluación inicial con 5 o 6 preguntas muy, muy sencillas para saber qué tanto este grupo sabe de qué. Al final se hacía una evaluación final y ya había un punto de diferencia. Todo esto está sistematizado, hay un informe así que entrega quien realizó los talleres en la institución. Y algo que también se les manejó era un formato de propuestas de acción con ciertas líneas, como para guiarlos, y mucho que ellos decían era que proponían el tema de salud, porque a veces en las localidades no hay ni enfermeras, ni hay médicos, mucho menos métodos anticonceptivos, no se atreven a hacerlo, pero a veces ni siquiera está la enfermera, ¿no? No hay. También hablaban mucho de la cuestión de trabajo, de proponer este trabajo, ellos quieren saber dónde van a trabajar o qué pueden hacer. Y al final también se les aplicaba una encuesta de satisfacción en sí de evaluación del taller. Y bueno, finalmente, ustedes, bueno, las fotos son muy pequeñas, pero fuimos a lugares de verdad impresionantes, que la escuela es una chocita, que trabajamos en lugares que eran abiertos, que trabajamos abajo de un árbol, donde se podía, ¿no? Pero los jóvenes finalmente se integraban, se involucraban y participaban. Y pues el mayor impacto que se puede tener al trabajar con mujeres y hombres jóvenes con edades de 12 a 19 años. Y sobre todo teniendo este factor que es particularmente alejados de los principales centros urbanos, pues es llevarles la información, ¿no? Darles a conocer información, hablarles de todos estos temas que ya manejamos, la prevención del embarazo, la violencia, pero sobre todo ser conscientes de que la vida de una niña, de un adolescente cambia cuando se embaraza, y cambia más para las mujeres que para los hombres que tienen embarazo. Y a veces desaparecen, no se hacen ni siquiera responsables, pero la mujer va a estar ahí cuidando a ese bebé, entonces le cambian las oportunidades.
Muchas gracias. No sé si el grupo tenga una pregunta o quieren que lo dejemos para el final. ¿Qué será mejor? ¿Sí? Entonces, bueno, coordinador, proponen que dejemos las preguntas para el final. De acuerdo. Muchísimas gracias, compañeras de San Luis Potosí, por compartirnos. Bueno, como siguiente punto del orden del día, cedo el uso de la palabra al maestro Ignacio Pareja Amador, director general de DIGEPO y coordinador de este grupo, para la presentación de 3 temas: modelo de intervención para la socialización de la ENAPEA y la EPEA, el catálogo de programas y servicios para adolescentes y jóvenes 2019 y resultados de la ENADIP 2018. Gracias.
Buenos días a todas y a todos. De igual manera agradecer a las representantes de San Luis Potosí. Nos damos cuenta que es un programa muy, muy ambicioso, un programa muy completo, muy íntegro. Bueno, lo que aquí les vamos a exponer es básicamente una actividad, algo un tanto más sencillo, que se hizo en el marco del GPA. Nuestra intención es generar un modelo de intervención para la sociabilización de la INAPED, la Estrategia Nacional y la Estrategia Estatal para Prevención del Embarazo Adolescente, hacia los orientadores educativos de la Coordinación de Educación Media Superior, Superior Ciencia y Tecnología en Oaxaca. Debo decirles que al final del día hicimos una jornada de capacitación llamada Enfoque de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Prevención del Embarazo Adolescente. Esta, en realidad, esta jornada es propuesta y coordinada por la Secretaría Ejecutiva de CIPINA Oaxaca, en colaboración con la Coordinación General de Educación Media Superior, Superior Ciencia y Tecnología. Nos invitan también a IGEPO, y es que hacemos esa propuesta de comenzar una serie de jornadas que en un momento dado se puedan convertir en un modelo de intervención en la materia. Dar el diagnóstico que ustedes ya conocen, que viene en la estrategia, de cuál es la situación que guarda el embarazo adolescente en Oaxaca. Somos 4.1 millones de habitantes, tenemos una tasa de fecundidad adolescente ligeramente por encima de la media nacional. ¿Podemos seguir, por favor? Bueno, comentarles de qué trató esta jornada. Esta fue una jornada dirigida a 22 orientadores educativos de educación media superior. Básicamente fueron los 4 y 5 de abril, y dentro de las ponencias que se les dieron, en primer lugar, dije por nosotros, dimos cuál era el panorama general de la estrategia estatal para prevención del embarazo en adolescentes. Comenzamos dándoles un mecanismo de monitoreo, presentando un mecanismo de monitoreo en el que les preguntábamos qué sabían de la estrategia estatal, qué sabían de los 6 componentes de la ENAPEA, qué sabían el diagnóstico del embarazo adolescente en el estado. Posteriormente, bueno, ya de parte de la Secretaría Ejecutiva de CIPINA, se presenta a la ponencia Enfoque de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Prevención del Embarazo en Adolescente. La maestra Rosario Villalobos, que es la Secretaria Ejecutiva de CIPINA, presenta la ponencia Sexo y Género. Ahí hay algunas imágenes de cómo se llevó esta jornada. Y bueno, con apoyo de la licenciada Magdalena Barrios, ella es una especialista en sexualidad, básicamente ella nos dio el taller de derechos sexuales y reproductivos a niños y adolescentes. También dio al siguiente día el taller de servicios salud sexual y reproductiva amigable para adolescentes y jóvenes, y todo se llevó desde una perspectiva con el objetivo de, uno, dar a conocer cuáles eran los componentes de la estrategia estatal, dar a conocer temas de sexualidad, también orientadores educativos, que supieran cuáles son las formas de aproximación a las y los adolescentes, y que nos contaran también en un momento dado cuáles eran las perspectivas, o cómo ellos, dentro de su ámbito de acción, pueden definir el embarazo adolescente de acuerdo a su experiencia. Siguiente, por favor. Y bueno, no voy a detenerme mucho, porque lo que hicimos fue generar, bueno, hubo varias dinámicas, todas están en el documento que estará, se lo podemos compartir por correo, lo vamos a subir a la página de DIGEPO. Todavía fue, esta es una actividad que ya tuvimos otro taller hace un mes en la UAPO, pero lo que hicimos por parte de DIGEPO fue hacer una dinámica que se llama World Café, en la cual tratamos de sociabilizar los 6 componentes de la ENAPEA. Ustedes los conocen: educación inclusiva, integral y flexible, entorno habilitante, educación en sexualidad. Bueno, lo que hicimos fue explicarles en grupos pequeños a los orientadores educativos de qué trataba el objetivo, cómo se podía implementar el objetivo, y hacerles la pregunta: ¿cómo ubican ustedes que está la situación de este componente en su escuela? ¿Cuáles son las necesidades que ustedes identifican? ¿Y de qué forma desde GPA podemos apoyarles? En el taller nosotros también presentamos cuáles son las herramientas que desde GPA se ponen a disposición: el tema de la estrategia estatal, el tema de la estrategia nacional, el tema de los distintos instrumentos que se cuentan a nivel nacional, el catálogo en un momento más les van a presentar el catálogo de servicios para adolescentes y jóvenes y familias y sexualidad, la página Familias y Sexualidades, la aplicación PrevenSex. Les explicamos cada uno de estos productos a detalle, además de pues, un taller dinámico de la licenciada Marta sobre sexualidad, en el cual pues, pudimos identificar cuáles eran las necesidades y de qué forma podemos ir dándole continuidad a esta actividad, de manera que podamos generar un modelo de intervención que pueda llegar o que pueda crecer hacia las distintas regiones del estado. Este es básicamente el resultado de la encuesta, la encuesta cuando ellos llegaron, la encuesta cuando ellos salieron, el mecanismo de monitoreo de la actividad, en la cual pues básicamente nos dimos cuenta que desconocían qué era la estrategia estatal, desconocían qué era la estrategia nacional, no conocían los 6 componentes de la ENAPEA, no conocían dónde estaban ubicados los servicios amigables dentro de su municipio o región, desconocían también de los derechos sexuales para adolescentes y jóvenes, de la cartilla de derechos sexuales para adolescentes y jóvenes, y bueno, pues básicamente nos dimos cuenta que pese a que ellos sean, bueno, son orientadores educativos, aún faltaba mucho reforzar el conocimiento que ellos tengan, pues también como parte de las actividades que tenemos que hacer dentro del GPA, bueno, con apoyo pues de mismas instituciones del GPA que fueron quienes al final del día nos apoyaron en la coordinación de esta actividad. Y como les comento, al final del día lo que vamos a tratar de hacer es generar un modelo de intervención pues que dé mayor o que le dé mayores elementos para hacer frente a los orientadores educativos de media superior en materia de salud sexual y reproductiva. A continuación, bueno, vamos a presentarles la actualización del catálogo de programas y servicios para adolescentes y jóvenes para las compañías representantes de San Luis Potosí, pues aquí en Oaxaca. Este es uno de los instrumentos que nosotros ponemos a disposición del público en general, sobre todo de adolescentes y jóvenes, de qué ofrecemos aquí en el grupo de GPA, talleres, qué ofrecemos en materia de orientación, qué ofrecemos en materia de servicios amigables para las y los adolescentes. Ahorita lo que vamos a hacer es presentar una actualización a cargo de la licenciada Tania Luna. Y bueno, comentarles que nosotros distribuimos a través de la Coordinación de Educación Media Superior Ciencia y Tecnología aquí el gobierno del estado el catálogo a través de unos QRs, son unas tarjetitas que se pueden descargar muy fácilmente el catálogo y que podemos imprimir de forma masiva debido a que su costo de producción es 40 centavos, 30 centavos por tarjeta. Entonces a continuación pues Tania les va a presentar la actualización.
Bueno, buenos días a todos. Yo la verdad es que voy a ir muy rápido en la presentación de este catálogo que todos ustedes ya ayudaron a conformar amablemente. Por ejemplo, en este catálogo pues tenemos un directorio de coordinadores y de integrantes del GPA. El catálogo se distribuye en componentes de la ENAPEA, componente 1, componente 2, hasta llegar al 6. Y pasamos, por favor. En el componente 1 podemos encontrar temas de educación y también de, por ejemplo, el programa de becas que tiene el gobierno, becas para madres y adolescentes, entre otros. Siguiente, por favor. Componente 2. Siguiente. Ajá, en el componente 2 ya tenemos educación sexual inclusiva. Aquí tenemos algunos talleres que ofrece DIF. Siguiente. También MEXFAM. Aquí entran algunos programas de la Red Nacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Vamos a componer 3, por favor. Bueno, aquí hay oportunidades laborales apropiadas para la humanidad. Y específicamente, bueno, en el componente 4 entran temas como talleres sobre cisciplina, de Dirección General de Población. El ponente 5 refiere específicamente a los temas de salud. Aquí entra el programa de Servicios de Salud, del IMSS, del Seguro Popular, que, bueno, la verdad es que se sufrió una reestructuración en el Seguro Popular. Entonces, en el componente 6 entra específicamente la Fiscalía y Civilina, que tienen un tema de la denuncia de abuso sexual. Entonces, paso rápidamente a los resultados de la ENADE con mi compañero Lenny.
Bien, muy buenos días a todos. Bueno, comentar que dentro de la INGEPO nos dimos a la tarea de extraer los resultados de la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica, específicamente para el estado de Oaxaca. En este tenor, mencionar que la encuesta pues, nos muestra las estadísticas que nos van a permitir ver el comportamiento de los componentes de la dinámica demográfica en temas como estructura de la población, migración interna, externa, nupcialidad, fecundidad, etcétera, entre otros temas. Vamos a tratar de ser muy concisos, muy breves. Primeramente, mencionar que de acuerdo a la ENADI, en el 2018 habitan en Oaxaca 4.089.100 habitantes, de los cuales el 52.1% son mujeres y el 47.9% son hombres, teniendo una razón de dependencia del 72.0%, esta siendo un porcentaje menor a los resultados del 2014, cuando eran del 73.1%. En la distribución porcentual por ámbitos de localidad, nos damos cuenta que la mayoría de la población, por un porcentaje muy pequeño, pero el 52.7 habitan localidades rurales. ¿Qué quiere decir esto? En aquellas donde habitan menos de 2.500 habitantes. Contextualizando, pues podemos decir que la mayoría de los jóvenes, adolescentes, pues habitan en ese tipo de ámbitos, ¿no? En donde, como sabemos, pues muchas veces carecen de servicios o de algunos pues de algunos requerimientos que pudieran tener. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En cuanto en el tema de anticoncepción y sexualidad, los resultados de la ENADI nos muestran por grandes grupos de edad. En este caso nos muestran las mujeres de 15 a 49 años y su porcentaje de conocimiento de métodos anticonceptivos según el tipo de método. Nos damos cuenta que el 97% de las mujeres de 15 a 49 años conocen los métodos anticonceptivos modernos. Esto, un porcentaje mayor al 2014, aproximadamente en 3 puntos porcentuales. Sí. De los métodos, pues, dividimos en hormonales, vasectomía y OTB, siendo los más conocidos los no hormonales, que se refiere a aquellos como el DIU, fondo masculino, femenino, etcétera, y hormonales, que se refiere a aquellos como, pues, inyecciones, píldoras, parches, etcétera. Sí. En cuanto a la condición actual de métodos y conocimiento de las usuarias, nos damos cuenta que el 46% son usuarios, tienen conocimiento, un 38% pues son junto usuarios y el 16%. Bien, por favor. En cuanto a las mujeres que han tenido relaciones sexuales y han utilizado métodos anticonceptivos, dentro de esta podemos observar que el 29.8% de las mujeres utilizaron algún método, siendo pues un porcentaje relativamente muy pequeño, ya que, como sabemos, pues en una relación sexual existe siempre el riesgo de contraer alguna enfermedad o en dado caso quedar embarazada, siendo un problema o un reto para aquellas personas que se encuentran en la etapa de la adolescencia o en la etapa de la juventud. Y de aquí nos damos cuenta también un dato interesante, que la mayoría pues utilizan el condón masculino. Sin embargo, existe un 3.6% que utiliza métodos tradicionales. Estos métodos tradicionales, pues como sabemos también, conllevan todavía un riesgo sí menor, pero también de quedar embarazada y de contraer alguna relación alguna enfermedad. Y bueno, ya para concluir de manera breve, mencionar que de acuerdo a la análisis 2018 nos damos cuenta que de las mujeres de la población de 15 y más, podemos ver que el 26.8% está soltero, el 42.3% está casado, el 18.8% en unión libre y el 12.1% se puede separar. Esos porcentajes, comparándolos con la ENADIC 2014, nos damos cuenta que actualmente hay menos casados, más en unión libre y más separados. Y bueno, eso sería todo. Comentar que esta fue una síntesis muy breve de los resultados que nosotros pudimos extraer. Si la quisieran consultar, pues se encuentra disponible dentro de la página del DIGEPO y también pues cualquier duda, comentario, pues nos lo pueden hacer llegar directamente. Gracias.
Perdón, ¿puedo hacer una pregunta?
Sí.
No como secretaria de este sino. Quisieran saber si puede desagregarse la información por edad, porque veo que cuando dice mujeres de 15 años o más, y entonces el problema es que ahí nos pierde nuestro objetivo. O sea, de 15 a 19, ¿hay manera de desagregar para que sepamos ahí su situación no conyugal?
Sí, se podría extraer ese dato en específico. Ahorita nada más, digamos, lo presentamos como de manera muy muy general, el dato conciso. No nos dimos como a la tarea específica de reducirlo a ese grupo pequeño, porque no nos los muestra como tal. Dentro de los resultados, no nos tendríamos que bajarnos a los metadatos.
A la base
de datos, exactamente.
Por favor, porque creo que sería útil.
En un segundo momento para presentárselos.
Creo que esa, y bueno, en realidad como la batería completa orientada, si la encuesta es a partir de 15 años, pues 15, 19 años sería nuestro grupo para GPA, que
claro,
fuera útil para saber todo el momento de su primera relación sexual, si usó métodos, etcétera, todo, pero acotado a este segmento de población, no sé si están de acuerdo. ¿Sí? Muchas gracias. Sé que es bastante trabajo lo que van a tener que hacer de minería de datos, pero realmente creo que puede ser muy útil.
Sí, claro que sí.
Muchas gracias.
Bueno, sería todo, gracias.
Bueno, entonces, como siguiente punto del orden del día, le toca a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y voy a ceder el uso de la palabra a la maestra Nidia Soledad Martínez Esteva, ¿dónde anda Nidia? Que es nuestra directora de Fortalecimiento a la Participación y Políticas Públicas de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, quien nos presentará el informe de hasta ahorita el estatus del programa Proequidad 2017, que fue autorizado por el Mujeres al Estado de Oaxaca, y esto es lo que sigue de la reunión extraordinaria que ustedes recuerdan que tuvimos. Entonces, bueno, hasta aquí vamos. Gracias, Nidia.
Buenos días. Bueno, primero, muchas gracias al grupo estatal, a GPEA, por la disposición que tuvimos en la sesión extraordinaria de participar en un Proequidad que de alguna manera se está construyendo para todo el país de una manera distinta, con un nuevo enfoque. Y en esa ocasión, de una manera muy rápida, nos pusimos de acuerdo y luego recibimos solicitudes, y la verdad es que sí hubo una muy buena disposición por parte de este grupo. Muchas gracias. Siguiente, por favor. Y bueno, yo quiero primero darles como un breve panorama. Proequidad efectivamente abrió una plataforma, respetó el monto por estado, por mes, y hubo algunos cambios que se fueron dando día a día, hasta apenas el viernes pasado, que de manera oficial llegó el último programa por parte de mujeres para que lo firmara la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Y la plataforma, desde esa ocasión que nos vimos, que se abrió solamente dos días, desde ahí hasta la fecha no ha podido estar inhabilitada, por lo menos para el caso de Oaxaca.
No ha podido estar habilitada.
Habilitada. Sí, ha estado, sobre toda la comunicación ha sido prácticamente vía correo electrónico, y el Instituto Nacional de las Mujeres es quien sube a plataforma los productos que vamos enviando. Primero quiero decirles que el monto total autorizado para metas vía Proequidad es de 2.3 millones de pesos para el estado de Oaxaca. El promedio de apoyo para cada una de las metas va a ser de 250 mil pesos. El número total de metas aprobadas para el estado de Oaxaca es de 11 metas, y el número total de solicitudes recibidas a partir de la exposición de la sesión extraordinaria que tuvieron es también de 11 al correo electrónico que nosotros enviamos en esa ocasión. Y quiero contarles un poco, reiterarles que el objetivo que establece la convocatoria de Proequidad es que las instancias de mujeres en entidades federativas, las IMEF, impulsen acciones que posibiliten el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres para contribuir a erradicar los embarazos infantiles y disminuir los embarazos en adolescentes mediante acciones de prevención, atención, formación y difusión. Y bueno, hacer un pequeño recordatorio de las líneas de acción que trae esta convocatoria que coinciden con algún contenido de la ENAPEA. Es la ciudadanía, derechos sexuales y reproductivos, curso de vida y proyecto de vida, participación juvenil, innovación y difusión. Son los cuatro ejes temáticos que se retomaron para Proequidad. Siguiente. Y les voy a contar rápidamente el título de cada una de estas 11 metas y qué actividades están aprobadas en cada una de estas metas para el estado de Oaxaca. Yo comentaba con la Secretaria de las Mujeres de Oaxaca que podríamos de manera paralela durante la próxima semana ir reuniéndonos con cada una de las personas que enviaron una solicitud al correo electrónico de proequidad.oaxaca.wax2019.gmail para ir viendo la meta y quizás tomar poco a poco un acuerdo sobre el desarrollo de estas metas. La primera meta es construcción de la Agenda Juvenil sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, que contempla un foro de 6 horas, un foro de presentación de resultados y entrega de reconocimientos, una mesa de trabajo y 3 mesas de trabajo cuya duración nos pide en mujeres que sea mínimo de 4 horas. Recomendaciones para el fortalecimiento de la estrategia de prevención de embarazo adolescente desde el ámbito municipal, que contempla 3 mesas de trabajo, 2 grupos focales, 2 asesorías presenciales y un foro también en el que se presenta el resultado y se entregan reconocimientos. La siguiente meta tiene que ver con un diagnóstico del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes en valles centrales de Oaxaca, y la acción pues es la investigación, ¿sí? La otra es una difusión y sensibilización de lenguas indígenas de derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, que contempla 2 foros, así se llama, y ferias de servicios para el autocuidado. Estas actividades son parte del catálogo que trae Proequidad, y el Proequidad por cada meta te habilita ciertas actividades, no todas las actividades que tenía el catálogo. Nos dieron aquí 2 mesas de trabajo y una asesoría presencial especializada. Siguiente, por favor. A partir de aquí, prácticamente todas las metas son metas tipo. ¿Qué quiere decir? Nos hicieron muchos cambios desde la Ciudad de México. Los títulos quizás no coinciden en su totalidad con las solicitudes que ustedes nos hicieron, porque nos hicieron cambios y nos pidieron retomar de las metas tipo que ellos nos propusieron. Sin embargo, tratamos de que coincidiera con la esencia y con la propuesta que ustedes nos enviaron, y eso lo podemos ir platicando de manera paralela. Esta se llama Jornadas Itinerantes de Autocuidado y Cuidado de la Salud Sexual y Reproductiva de Niñas, Niños y Adolescentes, que nos autorizaron 6 talleres sobre autocuidado de la salud sexual reproductiva, específicamente con mujeres y hombres adolescentes menores de 15 años. Así se llama el taller, así se llama la actividad textual en la plataforma. Y 4 talleres sobre el uso de métodos anticonceptivos modernos y de larga duración. Siguiente. Nos autorizaron una meta, jóvenes construyendo la prevención del embarazo adolescente, talleres sobre conocimiento y salud del cuerpo dirigido a niñas, niños y adolescentes, 4 talleres de sexualidad para madres, padres, tutores o tutoras de personas de cuidado de adolescentes y 2 asesorías especializadas. Nos autorizaron una meta que tiene que ver con la promoción de la corresponsabilidad de los adolescentes en la prevención y atención del embarazo adolescente, que contempla 2 talleres sobre nuevos modelos de masculinidad,
2 talleres sobre autonomía y empoderamiento, 3 talleres para el fortalecimiento de capacidades para el trabajo con las y los adolescentes desde la perspectiva de la igualdad de género y una asesoría especializada.
Siguiente, por favor. Y es la, nos autorizaron también una meta sobre la situación del embarazo adolescente en municipios con tasa de fecundidad adolescente alta y muy alta, que tiene que ver con un estudio intergeneracional sobre embarazo en adolescentes. Siguiente, por favor. Creo que esta es la última, que tiene que ver con la difusión de las estrategias digitales innovadoras para la prevención del embarazo adolescente, que contempla 4 asesorías especializadas con la estrategia digital de prevención que se llama ¿Cómo le hago? Y familias y sexualidad, un curso de inducción a las estrategias digitales, una mesa de trabajo para seleccionar propuestas de estrategias innovadoras y una mesa de trabajo para la elaboración ya de las propuestas. Y el concurso, un concurso de difusión de los derechos sexuales de mujeres y hombres adolescentes y jóvenes, que contempla 3 asesorías, 5 mesas de trabajo y un foro de reconocimiento y presentación de las propuestas. Y el fortalecimiento de capacidades en materia de derechos sexuales y reproductivos, que contempla talleres, igual un foro, un taller sobre conocimiento y salud del cuerpo y 2 talleres de sexualidad para madres, padres y mujeres. Y ahora sí, ya es la última. Recordemos que estos talleres, aunque sí tienen un título, como lo hacemos en transversalidad, ustedes pueden elaborar, respetando esta temática, pues la carta descriptiva, elaboramos los términos de referencia, tratando de darle pues también un enfoque atendiendo una a los municipios que amablemente DIGEPO nos ayudó a procesar, que Oaxaca tiene el mayor índice de embarazo adolescente. 2, también atendiendo pues a nuestros contextos, a nuestro contexto también de diferentes culturas que existen en nuestro estado, y algunas propuestas en las que ustedes dicen, yo ya tengo un trabajo previo en tal municipio, he hecho esto y quiero darle una continuidad. Leímos sus solicitudes y creo que todas pueden empatar de alguna manera con algunas de las metas. No sé si hay algún comentario al final. La verdad ha sido un proceso, creo que para todos los estados, bastante, digamos, del día a día, incluso para el equipo de proyectos de México, porque pues cambió el enfoque, pero creo que podemos lograr algunos buenos resultados con el grupo de GPA, con las solicitudes recibidas y con la experiencia también y el respaldo institucional que existe en este grupo estatal, es decir, en el que vamos a sumar a las dependencias que convergen en esta temática y en esta política pública de prevención y en esta política pública de erradicación del embarazo infantil y la disminución del embarazo adolescente. Creo que sería todo.
Bueno, entonces, pasaríamos a asuntos generales y a preguntas específicas, tanto a nuestras ponentes de San Luis Potosí, como si hubiera algún otro asunto. No sé si alguien quiere tomar la palabra. Yo sí tengo una pregunta para San Luis Potosí, pero prefiero ceder primero la palabra si alguien más quiere. Si no, me gustaría, Erika y Ceci, muchas gracias, que nos pudieran comentar cuál es, de esa estrategia que llevaron a cabo a lo largo de 2 años y medio en una zona indígena de San Luis Potosí, lo cual fue lo que nos hizo interesarnos más, porque también nosotros tenemos este reto de trabajar en regiones donde muchas veces efectivamente el español no es la segunda lengua, y otros retos de aislamiento, etcétera. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, para el objetivo que nos importa más en este grupo, que es prevención de embarazo, ¿cuáles serían, desde su punto de vista, los componentes más importantes o las sugerencias que ustedes pudieran hacernos a partir de su experiencia para que este grupo, que es multidisciplinario, pudiéramos trabajar en nuestras propias estrategias? Gracias.
Bueno, yo considero partir de un diagnóstico, eso es importantísimo,
un diagnóstico actualizado de cómo está la situación actualmente en el estado y desde luego, bueno, pues en estas regiones con población indígena, y también el trabajo que se vaya a hacer de capacitación con el personal médico. Esto es bien importante, y lo digo con mucho respeto para las instituciones de salud, pero hay muchas áreas de oportunidad que pueden mejorarse. Y bueno, desde luego con la apertura que se dé desde las distintas instituciones, desde IMSS, desde las Secretarías de Salud de los estados, me parece que sí es importante que se les esté actualizando y desde luego además que sea al personal, yo insisto mucho en eso, que no se destinen recursos en hacer capacitaciones a personas que no tienen nada que ver con lo que están recibiendo, que no se haga nada más por cumplir. Es un reto grande porque las instituciones de salud tienen muchas personas que atender, nos queda muy claro, pero también es importante que le dediquen, nuestros talleres eran de 7 o hasta 8 horas por día, y decir, bueno, esto es un reto que vamos a hacer y que lo vamos a tener muy focalizado en cada uno de los municipios. Y bueno, yo me quedaría con esas dos, pero no sé si mi compañera tuviera...
Pero entonces, perdón, nada más una duda, el sector salud, digamos, les dijo, en tal municipio van a tomar la capacitación, tales personas fueron personas que estaban haciendo su servicio o que prestan más bien servicios de salud en esas comunidades.
Así es, todo derivado del convenio marco que se firmó con la Secretaría de Salud, y ya en mesas de trabajo veíamos, bueno, no tiene ningún caso que venga, por ejemplo, la persona que está dedicada al área administrativa o al área jurídica, si no tiene ella el trato directo con la mujer que viene durante el embarazo, parto y puerperio. Y bueno, la verdad es que sí, hubo no resistencia, pero sí esta parte de, ay Dios mío, por eso que me vas a quitar a una persona 8 horas posible, vamos a ver cómo lo cubrimos mientras el servicio para que no se afecte y vaya a ver una capacitación que durara estos tres años constantemente, sino que les estuvo dando en distintos espacios. Pero sí es bien importante que se dialogue con las personas que están en la Secretaría de Salud a cargo, o en este caso de IMSS Bienestar ahora, para que se diga, a ver, tenemos este plan y lo que queremos es que sea un personal que vaya a estar dando este trato de manera directa.
Y para la prevención del embarazo en el tema de las escuelas, sabemos que también hay, bueno, el hecho de que comentaste, Ceci, que al hacerlo en las escuelas no tenías de alguna manera como las resistencias que mencionabas que a veces las propias mamás y papás tienen de hablar de sexualidad con sus hijos. Entonces, estoy entendiendo que no hubo charlas con papás y mamás, solamente esa estrategia fue orientada exclusivamente a las y los jóvenes.
Así es. Una vez que se gestionaban los espacios, las escuelas, nuestro equipo que está en la Huasteca iba directo con los directivos de las escuelas y ya les decían qué grupo, qué día, según sus programas. Hay una figura en las escuelas que siempre hay una mamá presente cuando se dan este tipo de capacitaciones, es un representante
del comité
de madres y familias. Siempre estuvieron ahí en cada localidad, de cada escuela, pero no se trabajó con los padres, no fue directo con los jóvenes.
¿Por qué?
Siempre en el marco de la
capacitación
es importante darle la voz a los jóvenes, porque es un tema que está como no visualizado. O sea, hablamos de adultos, hablamos de adultos mayores, pero
es el acto de la presentación.
No se le da la voz, no se les hace parte de programas, de acciones, de foros. Es poco lo que, al menos en el servicio, vemos el trabajo directo con jóvenes. Pero jóvenes de 15 años. A lo mejor ya en prepa, universidades, otra dinámica. Bueno, universidad prepa, no tanto. Pero algo que yo les quería dar así como una sugerencia, una recomendación. Cuando trabajamos, nos sentamos con los actores, con las instituciones involucradas, o sea, no llegamos a decirles, ah, mire, voy a hacer este foro de parteras. Este es el programa, construimos el programa.
Mesas de trabajo donde convocamos a la presidenta del
Observatorio de la Salud Mental, donde nos Y de verdad, esa es una experiencia, pues que fue piloto, pero fue muy, muy buena, porque por primera vez trabajamos con, bueno, ellos decían, es el primer evento que se hace por coordinación tanto salud como el nuestro, porque hay un celo enorme. Aparte, IMSS es una institución, es la más grande de Latinoamérica, como tal. Entonces, creo que se puede esperar si les capacitamos a 10 médicos, es un mundo, ¿no? De sus profesionistas.
Pero aquí me secreta de.
Pero una vez que lo trabajamos coordinadamente, sí. De verdad fue
¿qué se me es mi cargo? ¿Me importa?
Pues yo creo que lo podemos mencionar en la versión pública.
Pero los juntamos todos en un evento.
Si me puede regalar bien el cargo para que
entonces, de esa manera construir los programas.
¿Y sociedad civil participó de alguna forma?
Sociedad civil estuvo, por el tema, estuvo nada más en la representación del Observatorio de Mortalidad Materna. Incluso fuimos a tres sesiones, una en capital, otra en Río Verde, en el municipio. Dos en capital, donde presentamos el programa y avances del programa al observatorio. El observatorio sí está integrado por, tanto por representantes de los gremios de médicos particulares, no sé cómo les llaman, de estos grupos que tienen representación, pero también por organizaciones. Ese fue el marco de ejecución del programa.
Sí, perdón, yo nada más, no sé si aquí está integrado también el Instituto de la Juventud.
Sí,
porque en no sé San Luis Potosí, en el grupo de GPA sí está. Y bueno, nosotros venimos a presentarles lo que se hizo desde el Instituto de las Mujeres con otras instituciones. Pero también les quiero platicar que hay una campaña que ya tiene un par de años que justo lideré al Instituto de la Juventud en San Luis Potosí, que se llama hashtag prevenir está chido. Y les hablan en un lenguaje a los chavos y las chavas. Van y les dan conferencias de prevención de embarazo, pero de una forma, digamos, muy amigable y muy coloquial. Y justo esta, bueno, fue una instrucción del gobernador que se desarrollara esta campaña, porque nos decía, bueno, qué bueno que la Secretaría de Salud, el Instituto de las Mujeres estén, desde luego, ejecutando todos estos programas. Pero yo veo, porque él ha acudido a algunas de estas pláticas, que cuando va un chavo y se pone una peluca y le dice a los niños y niñas de secundaria, ahí a través como de una obra de teatro de ay, ahorita voy a conocer a mi novio y le hace así, ¿no? Y todo, y ay, es que quiere que le dé la prueba de amor, o sea, como que todo eso capta mucho la atención de los niños, niñas, y se los dice en un lenguaje también que bueno, desde luego desde los institutos de las juventudes saben mejor para llegar también a esas edades. Por eso también, bueno, estaba entre las personas y más bien instituciones aliadas el instituto. Entonces yo creo que sí, es bien importante también aquí la participación del Instituto de la Juventud, desde luego de todas las instituciones que están acá, pero precisamente para esta parte de hablarles en su propio lenguaje, porque a lo mejor, bueno, pues nosotras ya de alguna otra edad, pues tenemos un lenguaje como más técnico, que a veces, bueno, pues si yo a lo mejor voy y les doy una capacitación a jóvenes, pues no es lo mismo que vaya alguien de su edad o que sepa cómo hablan, ¿no? Ese es otro tip que les pudiéramos dar.
Pues no sé si alguien más quiere tomar la palabra.
Bueno, si no hay ningún otro tema, entonces cedo la palabra al coordinador para la clausura de la sesión.
Vamos a ponernos de acuerdo. Integrantes del grupo estatal para la prevención del embarazo adolescente, habiéndose agotado los puntos de orden del día, y siendo las 10 horas con 36 minutos del día viernes 19 de julio de 2019, fue clausurada la segunda sesión ordinaria del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. Muchas gracias.
Gracias.